Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El arzobispo de Santiago de Cuba reitera su petición de libertad para los detenidos en las protestas del 11 de julio.
Cuba comienza otra semana con apagones mientras continúan aumentando los casos de dengue.
Médicos rechazan justificación oficial sobre la muerte de un joven autista en La Habana por demora de una ambulancia.
México niega injerencia directa de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos en la captura del narcotraficante Rafael Caro Quinter.
En Colombia, el ejército dio muerte a uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC.
Y el presidente de Ucrania destituye al director del Servicio de Seguridad y a la fiscal general del país.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Lunes, inicio de la semana laboral para muchos, 18 de julio del año 2022. Y el equipo completo con noticias de Cuba y del resto del mundo, que está integrado hoy por el ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Ada Balda. Y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, pide la libertad de los detenidos por las protestas del 11 de julio y que se den los cambios que necesita el país. José Luis Ramos con esta noticia.
Lo dicho en aquel momento, te lo vuelvo a presentar, madre.
Un año después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Monseñor Dionisio García Ibáñez volvió a elevar una plegaria a la Virgen de la Caridad para que mueva los corazones de todos los cubanos y todos los que tienen en sus manos modificar las situaciones, dar un paso adelante para que se revisen de nuevo todas las penas y para que puedan salir en libertad todos aquellos que quisieron expresar su opinión sobre la situación.
Hay muchas familias sufriendo, muchas madres sufriendo, muchas. Creo que sería un paso de fraternidad, de entendimiento social, el que estas personas estén en sus hogares. Y que nadie, también los que no están presos, los que no fueron presos, que tampoco paguen ninguna consecuencia posterior, que no queden marcados por lo que hicieron, sí, que no queden marcados, que puedan vivir en sus trabajos, en sus estudios y puedan seguir opinando, porque todo hombre tiene derecho a dar su visión de las cosas en paz, en sosiego, como ciudadanos.
Durante la misa en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, el arzobispo de Santiago de Cuba se refirió también al éxodo de cubanos. Cada uno de nosotros vive esa situación de una manera diferente, pero muchos miles de cubanos han decidido marcharse de su país, de su patria, dijo.
Son muchos miles, y son muchos miles de familias divididas, y muchos miles de ancianos que se quedan solos. Muchas familias que sufren porque algunos han muerto en la travesía, ya sea en el mar o por tierra.
Pidió para que se den los cambios necesarios que necesita el país.
Te pedimos para que se den los cambios necesarios para que nos podamos sentir contentos, seguros, aquí.
Y agregó.
Pero para eso se tienen que dar las condiciones. Hay que hacer los cambios necesarios, hay que hacerlo. Sobre todo, madre, que los cubanos no seamos enemigos los unos de los otros. No seamos enemigos. Y que todas nuestras diferencias se puedan resolver a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia.
Monseñor García concluyó.
Madre, tal vez esto ha sido un poquito largo, esta petición, pero también es larga la petición del pueblo cubano.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Papa Francisco designó un nuevo obispo auxiliar para la Arquidiócesis Metropolitana de San Cristóbal de La Habana.
La información fue publicada en Vatican News y especifica que el nuevo obispo es Eloy Ricardo Domínguez Martínez, del clero de la misma arquidiócesis y hasta ahora rector del Santuario de San Lázaro en El Rincón.
El obispo Eloy Ricardo Domínguez Martínez nació el 4 de enero de 1977 en La Habana y está graduado como licenciado en Derecho Civil y completó esa carrera antes de entrar en el seminario.
Posteriormente estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de La Habana y fue ordenado sacerdote el 27 de agosto del año 2011 para la Arquidiócesis Metropolitana de San Cristóbal de La Habana.
Y mientras en la isla se profundizan los apagones y el desabastecimiento en medio de un agravamiento epidemiológico, Tomás Cardoso tiene esta información.
Continuaron los apagones durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano, en medio de un aumento de los casos del dengue y la presencia de una nueva subvariante del COVID asociada al Omicron, alertaron cubanos desde la isla. En los Palacios Pinar del Río, donde hubo protestas por los apagones el pasado jueves, ya el fin de semana regresaron los cortes eléctricos, reporta Esteban Ajeta Bascal.
Bueno, ahí se fue a las 6 de la tarde, la volvieron a poner a las 12 de la noche y después se volvió a ir a las 3 de la madrugada y la volvieron a poner ahora a las 6 de la madrugada. Están comenzando otra vez a probar fuerza con el pueblo.
Desde Novitas, en Camagüey, se informa que está fuera de servicio la termoeléctrica desde octubre. Allí reside Elaine Tejeda y nos dijo.
Oscilan entre 6 y 8 horas, a veces hasta 12 horas. Estos tres últimos días han habido apagones, principalmente a la hora del pueblo cocinar.
También en La Lisa, en La Habana, hay cortes del fluido eléctrico. Informa desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
Generalmente eran 4 horas. La última vez que se nos fue 10 horas.
Holguín sigue sufriendo el efecto de los apagones y el desabastecimiento ante un aumento del dengue y casos de COVID, advierte el traumatólogo Ramón Zamora.
Los apagones pasan 6 horas, incluso en horas de la noche, personas con dengue ligado un poco también al COVID. Esto ha hecho una liga de patologías aquí y hay muchas personas que sí están afectadas.
Santa Clara no escapa a la crisis con la falta de fluido eléctrico y el deterioro epidemiológico, nos dijo Guillermo del Sol.
Crítico problema del servicio eléctrico. El circuito donde yo resido, ayer tuvo dos señores apagón, que está complicando la situación con el COVID, con la aparición de esa nueva cepa y con el problema del dengue.
Santo Espíritu presenta un aumento de casos de dengue y continúan los prolongados apagones, alertó el comunicador Adriano Castañeda.
Siguen los apagones por mucho tiempo. El Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Camilo Cienfuegos sigue recibiendo personas con dengue. No hay capacidad. También el Hospital Provincial Pediátrico José Martí.
El comunicador Anderlay Guerra Blanco reportó desde Guantánamo.
Este fin de semana los apagones han llovido, por lo menos en la cabecera provincial.
Y Desarrollo Naranjo en La Habana, el periodista Vladimir Turró concluyó que el desabastecimiento, los apagones y la situación epidemiológica incrementa el descontento de la población.
Las personas están cansadas de hacer cola, las personas van a dormir a las tiendas un día antes para esperar al otro día que el producto entra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Profesionales de la salud cubanos rechazaron las justificaciones de la Dirección Provincial del Sector en La Habana acerca de la muerte de un joven autista por falta de una ambulancia que lo trasladara a un hospital. Yolanda Huerga tiene sus reacciones.
La Dirección Provincial de Salud de La Habana reconoció el fallecimiento del joven Andy Agüero Barrios del municipio habanero Cotorro tras la denuncia publicada en las redes sociales por su madre Maritza Barrios sobre la falta de una ambulancia para trasladar al paciente al Hospital Miguel Enríquez. La nota de las autoridades se limita a informar sobre la creación de una comisión que procedió a investigar los hechos y la descripción de el proceso de la enfermedad de Andy Agüero, cuya madre se negó en dos ocasiones a hospitalizarlo.
En Cuba toda la familia en estos momentos tiene miedo de ingresarse a un hospital por las condiciones que tienen todos los hospitales. Las camas no tienen unas buenas condiciones, los techos se están cayendo, las filtraciones, las cucarachas.
Dijo el doctor bayamés Alexander Figueredo Izaguirre, exiliado actualmente en México.
Esto no es un caso aislado porque internamente los médicos que trabajamos en policlínicos, en hospitales, sabemos que son más los casos que no se denuncian en las redes sociales que están ocurriendo, que fallecen por negligencia médica, por iatrogenia médica, por falta de ambulancia, por falta de insumos médicos, por falta de medicamentos.
El comunicado de la salud cubana acepta la falta de calidad de la atención de la tripulación de la ambulancia que trasladó al paciente, pero no menciona la demora.
Toda esa ambulancia está tan desbaratada que no hay pieza de respuesta. La ambulancia es un transporte que viene para cierto tiempo de explotación, digamos 4, 5, 6 años, pero cuando usted tiene una ambulancia que tiene 15 años, que tiene 20 años, la misma ambulancia, y es el momento que usted, por mucho que la arregle, pues simple y llanamente están de baja, porque no la reponen, no compran ambulancia nueva, ese es el problema.
Indicó el fisiatra Roberto Serrano de Liz, residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Patrulla sí hay por montones, porque para eso sí hay dinero para invertirlo en comprar patrulla, para reprimir.
Según datos oficiales, en la capital del país operan solo 58 ambulancias pertenecientes al Sistema Integrado de Urgencias Médicas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la policía cubana arrestó violentamente al joven Alejandro Tamayo Chacón, uno de los 3 balseros que la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió recientemente tras ser sorprendidos en alta mar en una bicicleta acuática.
Tamayo Chacón fue detenido luego en su hogar y sin una orden judicial, denunció su esposa, quien dijo además que están muy indignados y claman por justicia.
En videos compartidos a través de las redes sociales muestran el momento en que 3 agentes de la policía llegaron a la vivienda del joven para esposarlo y forcejearon para sacarlo a rastras del lugar en medio de gritos de una menor de edad y una mujer que buscaba evitar su detención.
Vecinos informan que la salud de la madre de Tamayo Chacón se ha visto afectada por los sucesos y manifestó que su hijo trató de irse de Cuba para mejorar su vida y la de su familia.
Y la nueva ola migratoria de cubanos hacia Estados Unidos superó el pronóstico de 155,000 para el año fiscal en curso, así lo indican datos oficiales.
El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras informó que ascendió a 157,339 la cifra de cubanos que entraron a los Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos desde el 1 de octubre del año 2021.
Durante el pasado mes de junio, 16,170 cubanos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos desde México y otros 38 lo hicieron desde Canadá.
Estos datos reflejan un descenso de la llegada de cubanos a través de las fronteras estadounidenses por segundo mes consecutivo, ya que en mayo cruzaron 25,971 en comparación con 35,092 en abril.
Las cifras de este año fiscal superan el éxodo del Mariel en 1980, cuando 125,000 cubanos llegaron a Estados Unidos.
La nueva ola migratoria de cubanos comenzó a raíz de un acuerdo de libre visado entre Nicaragua y Cuba que entró en vigencia en noviembre del año 2021.
Y en España, la aprobación de una ley de memoria democrática en el Congreso ha despertado gran interés entre los cubanos debido a las posibilidades de obtener la nacionalidad española. Desde Madrid, el informe lo tiene Michel Suárez.
Unos 5 millones de cubanos podrían obtener la nacionalidad española, según las estimaciones de Ferran Núñez, director del periódico Españoles de Cuba, basándose en las cifras de población ibérica en la isla en la primera parte del siglo XX.
La mitad de la población de Cuba, hoy por hoy, desciende de esos inmigrantes españoles. Esto es un cálculo conservador.
De acuerdo con Núñez, también fundador de la Asociación Autonomía Concertada para Cuba, que reivindica la reunificación de la isla con España, los requisitos para acogerse a la Ley de Memoria Democrática son los mismos del proceso anterior.
Pueden optar por esta ley los descendientes de españoles nacidos fuera de España que su padre o madre, abuelo o abuela hubieran sido españoles. En este caso también están los hijos e hijas de españoles nacidos en el exterior, de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros. También los hijos mayores de edad que la vez anterior se quedaron fuera de la ley.
En este sentido, Estela Marina Pérez, directora del bufete Aristeo, llamó a preparar de forma temprana a los documentos necesarios.
Lo más importante y el paso siguiente, pues, es simplemente prepararnos, porque hay todavía personas que no tienen documentación, que no saben ni su abuelo ni de dónde era, que seguimos buscando inscripciones de nacimiento, de bautismo.
etcétera.
En opinión de Ferran Núñez, la ley podría ser derogada si el opositor Partido Popular llega al poder en 2023.
Tanto el PP como Vox lo dijeron abiertamente que ellos derogarían, si llegan al poder, derogarían esta ley. El consejo es que hay que darse prisa a hacer la gestión.
La ley de memoria democrática aún deberá ser confirmada por el Senado de España antes de su entrada en vigor. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica. Con nosotros se encuentra nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, asociada con la baja en la altura que nos estuvo afectando durante el fin de semana, una ligera hondonada con una discreta actividad de nublados y lluvias se ha movido hacia las aguas del sudeste del Golfo de México, provocando que las condiciones del tiempo mejoren en nuestra región para mañana martes, donde reinarán los cielos con muy poca nubosidad. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, poca nubosidad en la noche, parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con noticias de América Latina.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó hoy que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, haya tenido injerencia directa en la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Durante su rueda de prensa matutina, López Obrador dijo que la DEA tampoco proporcionó información sobre la ubicación del capo mexicano detenido el viernes pasado.
El mandatario de México añadió que aún no está contemplada una fecha para la extradición de Caro Quintero a los Estados Unidos y que los abogados del narcotraficante han presentado recursos de amparo.
Rafael Caro Quintero es el traficante de drogas más buscado por la DEA por ser el presunto responsable del asesinato del agente de esa institución, Enrique Kiki Camarena. Eso fue en el año 1985. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares por la captura del capo mexicano.
La Fiscalía General de México notificó a Caro Quintero que hay una solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos en su contra. Desde la capital de México informa Sara Pablo.
Después de 9 años de permanecer prófugo, elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron el viernes al narcotraficante Rafael Caro Quintero, conocido como el Narco de Narcos, y lo trasladaron al Centro de Readaptación Social número 1 en Almoloya, Estado de México. La captura se realizó en el municipio de San Simón, Sinaloa, y contaba con 2 órdenes de aprehensión en su contra, así como una orden de extradición a Estados Unidos. Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue acusado de tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y marihuana. Él fue arrestado en 1985, acusado del secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA. Recibió una condena de 40 años de cárcel, sin embargo, salió libre cuando había cumplido 28 años en prisión debido a supuestas irregularidades en su proceso judicial. Ahora versiones periodísticas indican que realizaba operaciones ilícitas en el estado de Sonora. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva, dijo que Caro Quintero no es de los principales generadores de violencia.
El tráfico de drogas, y en cambio por Rafael Caro Quintero se ofrecen 20 millones de dólares, la misma cantidad que se ofreció por los Osama Bin Laden, ¿no? Es por la afrenta de haber asesinado a un representante de una agencia de inteligencia en contra de las drogas.
Y luego de que la DEA celebrara la detención y revelara que un equipo suyo en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para arrestar a Caro Quintero, el embajador estadounidense Ken Salazar aclaró que ningún personal de Estados Unidos participó en la operación táctica y la aprehensión del narcotraficante fue realizada exclusivamente por el gobierno mexicano. El mismo viernes de la detención, un helicóptero de la Armada se accidentó en Los Mochis, Sinaloa. Ahí perdieron la vida 14 de los 15 elementos que iban a bordo. El presidente López Obrador informó. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las autoridades colombianas anunciaron el domingo la muerte del cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, Roque Antonio González Contreras, alias Roque.
El guerrillero fue ultimado en una operación de fuerzas especiales de la Policía Nacional y el Ejército, apoyados por Policía Judicial e Inteligencia, en el municipio de Tibú, indicó el Ejército.
Roque llevaba 8 meses bajo orden de busca y captura que ha culminado en una operación desarrollada en una vivienda del barrio Largo, así lo informó la emisora Radio Caracol.
Roque, según el Ejército, tenía una larga trayectoria delictiva, la que continuó después del proceso de paz de Colombia. Tras la operación, las fuerzas de seguridad se incautaron de una pistola, municiones y un teléfono móvil.
Hablando de Colombia, seguridad, comercio y defensa de los derechos humanos serán los temas centrales de la reunión entre el presidente electo Gustavo Petro y los delegados de alto nivel del gobierno de Estados Unidos. Desde Colombia el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Para este jueves 21 de julio quedó acordada la reunión en Bogotá entre el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y delegados de alto nivel de la Casa Blanca. El evento tendrá una agenda centrada en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio y defensa de los derechos humanos, pero también abordará una agenda que incluye salud, educación y cultura, como lo anunció el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González.
Nosotros vamos para Colombia para también dar una señal constructiva y de buena fe para tratar de trabajar con este gobierno, pero al fin y al cabo se medirá todo eso en base a los resultados.
Entre tanto, funcionarios cercanos al presidente electo de Colombia, como el senador Luis Fernando Velasco, adelantan los preparativos para la reunión. Velasco se reunió la semana pasada con el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, para consolidar la agenda temática y manifestó que para el gobierno Biden la implementación del acuerdo de paz es fundamental.
Reforma agraria, reforma integral rural, protección a líderes sociales, una serie de elementos que salen de la defensa de estos acuerdos de paz, y para el gobierno de Joe Biden ese acuerdo de paz es muy importante. Entienden que de acuerdo hay elementos que pueden ayudar a enfrentar problemas que para los norteamericanos son importantes, como el tema del narcotráfico.
En la reunión también se anunciará quién será el funcionario de alto nivel de la Casa Blanca que vendrá el próximo 7 de agosto a Bogotá a la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Continúan las protestas en Panamá a pesar de que el gobierno anunciara acuerdos con varios sectores. Jorge Orellana informa.
Los afiliados al Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax, cerraron este lunes 18 de julio varios puntos en Panamá. Para este lunes, el Suntrax, que forma parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, había anunciado que intensificaría las acciones de protesta en las calles, en demanda de respuesta ante el alto costo de los alimentos, los medicamentos, entre otros reclamos. En la víspera, el gobierno de Laurentino Cortizo llegó a un acuerdo con los líderes y representantes de la Alianza Nacional para los Derechos del Pueblo Organizado, ANADEPO, la organización que inició las protestas hace 2 semanas con un paro docente. El pacto, firmado en Santiago, en Veraguas, establece que el precio de la gasolina de 95 octanos, 91 octanos y diésel será de 3.25 centavos. A cambio, se permitiría la reapertura de todas las calles y avenidas de Panamá. El vicepresidente José Gabriel Carrizo, en declaraciones divulgadas por el gobierno panameño ante los medios de comunicación.
En horas de la madrugada, el presidente de la República autorizó el acuerdo que se hizo en San Félix con los compañeros de la comarca Nove en fijar un precio precio de combustible en 3.30 por galón. Un enorme esfuerzo del gobierno nacional. Igual en esa mesa se solicitó la voluntad de reabrir las vías.
A estas horas, los manifestantes rechazan a reabrir las rutas hasta que también se consigan acuerdos para recortar los precios de unos 40 productos y medicinas. Una de las manifestantes, Iliana Arango, dijo:
en los 68 años de vida, cansado de ver los gobiernos que prometen, suben, roban, bajan, sigue el siguiente, roban, y aquí estamos careciendo de todo.
A su vez, Eric Gómez, un ingeniero industrial, señaló:
lo que está pasando en Panamá es desigualdad. Eso es lo que está pasando. Allá por la corrupción.
Panamá, con 4,2 millones de habitantes, experimenta una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayera la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:24, más informaciones, nos vamos a noticias de Estados Unidos.
Tres personas murieron y dos resultaron heridas el domingo en la localidad estadounidense de Greenwood, en Indiana, cuando un hombre con un rifle abrió fuego en un centro comercial y un civil lo abatió a tiros, informaron las autoridades.
El jefe de la policía de Greenwood, Jim Eisen, dijo en una rueda de prensa que un joven de 22 años que portaba legalmente un arma de fuego en el centro comercial disparó y mató al atacante. Eisen agregó que una niña de 12 años está entre los dos heridos, quienes se encuentran en condición estable.
El tiroteo en el estado de Indiana sigue a otros ocurridos este año en escuelas, iglesias, tiendas de comestibles y un desfile que ha reavivado el debate sobre la posesión de armas en los Estados Unidos.
Continuamos con noticias de Estados Unidos. El extenso buzón de buzones para depositar los votos en las elecciones del 2020 no generó ningún problema generalizado, según una encuesta que realizó Prensa Asociada a funcionarios electorales estatales en todo Estados Unidos.
Los hallazgos en estados controlados tanto por republicanos como por demócratas contradicen las afirmaciones del expresidente Donald Trump y sus aliados, quienes criticaron el uso de buzones electorales y afirmaron que eran objeto de fraude.
Ninguna de las oficinas electorales en Estados Unidos que permitieron el uso de buzones en el año 2020 reportó casos donde estos estuvieran vinculados con algún fraude electoral o boletas robadas. 12:26, más informaciones.
Despidos en el gabinete de gobierno de Ucrania mientras las tropas de Vladimir Putin no dan tregua en el este del país, informa John F. Burnett desde la ciudad de Washington.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky despidió al director del Servicio de Seguridad del país y a su procuradora general, asegurando que hay cientos de procesos jurídicos por traición y colaboración con el enemigo por parte de personas en sus departamentos y otras agencias policiales. Estos despidos coinciden con el recrudecimiento de la ofensiva de las fuerzas rusas en el este de Ucrania y cuando la Unión Europea considera más sanciones para Rusia. Zelensky se refirió al Servicio de Seguridad de Ucrania en su discurso diario a la Nación y dio detalles diciendo: en particular, más de 60 empleados de la Procuraduría y el Servicio de Seguridad han permanecido en el territorio ocupado y trabajan en contra de nuestro Estado. Zelensky despidió a Iván Bakanov, un amigo de la infancia y ex socio empresarial a quien había designado al frente del Servicio de Seguridad. Bakanov había sido objeto de crecientes críticas por vulneraciones a la seguridad desde que la guerra comenzó, y despidió también a la procuradora general Irina Benediktova, quien ha ayudado a encabezar investigaciones por crímenes de guerra. En tanto, misiles rusos alcanzaron una instalación industrial en la ciudad de Mykolaiv, un centro crucial de construcción naval en el sur de Ucrania. El alcalde Oleksandr Senkeyev dijo que los proyectiles impactaron una importante instalación industrial y de infraestructura. Mykolaiv ha enfrentado ataques misiles rusos con regularidad en las últimas semanas, un intento de Moscú por ablandar las defensas ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas han dicho que pretenden tomar el control de toda la costa de Ucrania en el Mar Negro hasta la frontera con Rumanía. De tener éxito, una iniciativa así propinaría un golpe demoledor a la economía y al comercio ucranianos y le permitiría al Kremlin asegurar un puente terrestre hasta la región separatista de Transnistria, en Moldavia, donde se encuentra una base militar rusa. Mientras estos ataques continúan, cancilleres de países miembros de la Unión Europea se reúnen hoy para considerar imponer sanciones a la compra de oro a Rusia y a sancionar a más individuos rusos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
En otra información, 5 años después de la muerte del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, sigue habiendo una preocupación por la salud de muchos de otros defensores de la libertad de expresión que permanecen tras las rejas en China. Así lo advirtió Reporteros sin Fronteras.
El comunicado citó el caso del comentarista político Yang Tiongyang, quien murió de un cáncer no tratado mientras se encontraba detenido, y el de Chung Kong Jinpa, una de las principales fuentes de información sobre el Tíbet para los periodistas, que murió en el año 2021 como consecuencia de los malos tratos recibidos en prisión.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Continuamos con más noticias en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde a la emisión del 18 de julio del 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que hacen contra un oficial penitenciario que amenazó de muerte a un manifestante del 11 de julio también. Tendremos la información de lo que está ocurriendo en la Feria de Arte Documenta 15. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día y ya llegará Pepe Lacayo con las noticias de los deportes. Continuamos acompañándoles este equipo, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias.
Denuncian que un oficial penitenciario amenazó de muerte a un manifestante del 11J encarcelado en la prisión de Canaleta, Ciego de Ávila. Yolanda Huerga informa.
Una autoridad de la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila aseguró al preso político Humberto Paz Gutiérrez que podría matarlo y no sería castigado por el crimen.
El problema fue con Mesía, el oficial de guardia, porque yo estaba haciéndole una reclamación a ellos con respecto al soleador, porque ellos dicen que el soleador es obligado, yo digo que es un derecho el recluso, que no es obligatorio. Me sacó empujones, me posó, me llevó para la celda y en la celda me amenazó de muerte, que él sí estaba loco, que cogí y me mataba, que no pasaba nada.
Denunció Paz en una grabación telefónica que la familia hizo llegar a nuestra redacción.
Y cuando vino a verme el Andy, el director de allí, que yo le di la queja con respecto al problema que había pasado, me dio mi propia cara que yo era un chismoso.
En su artículo 4, el reglamento del sistema penitenciario cubano define que el tratamiento a dispensar a las personas privadas de libertad será de respeto a su integridad física, psíquica y a la dignidad humana sobre la base de las buenas prácticas en relación con la protección y promoción de sus derechos y garantizar su seguridad. Paz Gutiérrez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 5 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en la capital avileña. Esta es la segunda prisión de carácter político que cumple el activista. En 2020 fue sentenciado a 1 año de prisión por un supuesto desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado confirmó al diario The Washington Blade que está muy preocupado por el bienestar de Brenda Díaz, una mujer transgénero condenada a 14 años de privación de libertad por haber participado en las manifestaciones del 11J en Guira de Melena.
En la prisión de Panamá, en Mayabeque, las autoridades le raparon la cabeza y le quitaron las uñas largas de mujer antes de confinarla junto con hombres y con ropa de hombre. Además, se refirieron a ella con su nombre anterior, informó Tremenda Nota, medio digital cubano que colabora con el Washington Blade.
Su madre, Ana María García, la vio el 17 de junio en un tribunal de Marianao, en La Habana. García dijo a Tremenda Nota que su hija tiene VIH y ha sido hospitalizada varias veces tras haber sido arrestada. Comentó además que tiene acceso a antirretrovirales, pero no a otros medicamentos.
El gobierno de los Estados Unidos se encuentra inquieto sobre el bienestar de Brenda Díaz, especialmente porque hay informes que dicen que está recluida en una prisión de hombres y no recibe el tratamiento médico indicado, declaró un vocero del Departamento de Estado al Washington Blade.
Y en la Feria de Arte Documenta 15, que se lleva a cabo en Alemania, se está viendo un ciclo de cine independiente cubano con más de 100 horas de filme sobre la realidad que se vive en Cuba.
Ha sido un éxito, declaró este domingo a Mega TV el cineasta José Miguel Aparicio al comentar el interés que demuestra el público. Esta exhibición es organizada por Instar, grupo dirigido por la artista Tania Bruguera.
El apoyo de Bruguera al arte independiente ha sido muy importante, dijo Aparicio, al destacar que las películas que se muestran en Documenta 15 ayudan a romper el muro de la censura que impone el gobierno cubano.
El rapero cubano integrante del movimiento San Isidro, Eliezer Márquez Duani, más conocido como El Funky, anunció un concierto anticomunista para el viernes 22 de julio en la ciudad de Miami, donde actualmente reside el artista.
En su cuenta de Facebook, el activista cubano hizo el anuncio acompañado por las etiquetas Libertad para los presos políticos, Patria y Vida y Viva Cuba Libre.
El concierto anticomunista será en el Real Café Miami de la calle 8. El Funky es uno de los intérpretes de Patria y Vida.
12:36 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer con qué inicia la semana. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Bruno. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Bueno, la semana comienza con más apagones, con dengue, con un incremento de la subvariante B5 por el Omicron. Y vamos a hacer un recorrido a ver cómo anda esto en el resto de los territorios. Sí. Sumado a esto, tenemos algunas actualizaciones sobre los presos del 11J. Está en delicado estado de salud Juan Emilio Pérez Estrada, sigue sin recibir los medicamentos del combinado del Este. Vamos a ver si podemos hablar con su esposa. También la situación del contrapropista Giovanni Rosell en la prisión de Holguín. Lleva una semana ahí plantado en el combinado de la prisión holguinera. Sí. Y vamos a tener información al respecto de esto. Y vamos a hablar también ¿cómo comenzó la semana los palacios? Que después de las protestas populares del 11J han vuelto a quitar la electricidad y los residentes siguen molestos. Tendremos todo esto y vamos a tener un análisis también de las últimas informaciones que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística, donde se plasma con números oficiales el desplome de los subsidios, la libreta de razonamiento que entrega el cubano con el ordenamiento, se fue a Bolina por completo la libreta de razonamiento. Todo esto en Cuba al día de hoy.
Interesante como siempre, Tomás. Gracias. A las 2 de la tarde la cita, no se lo pierda.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
12:38, avanzamos en más informaciones.
La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, declaró en un comunicado que hoy, 18 de julio, se recuerda el cumpleaños de Nelson Mandela, la figura más conocida en la lucha contra la segregación racial y ganador del Premio Nobel de Paz del año 1993.
Greenfield afirmó que Estados Unidos se une a la comunidad internacional para honrar el legado perdurable y la inspiración de un dedicado pacificador, defensor de los derechos humanos y defensor de la democracia.
El opositor ruso Andrei Pivovarov, exdirector del movimiento Rusia Abierta, fue condenado a 4 años de cárcel por participar en una organización declarada indeseable. Un tribunal también le prohibió a Pivovarov dedicarse a actividades políticas y sociales durante 8 años. El dirigente del movimiento opositor Rusia Abierta fue detenido el 31 de mayo. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, instó a Rusia a que ponga en libertad a Pivovarov. Aparte de Rusia Abierta, al día de hoy hay más de 50 organizaciones extragubernamentales extranjeras que fueron declaradas indeseables en Rusia.
Y la Unión Europea busca nuevas fuentes de abastecimiento de energía, mientras el jefe de política exterior, Josep Borrell, dice que el bloqueo de los puertos ucranianos por parte de Rusia es una cuestión de vida o muerte. Jorge Orellana informa.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron este lunes un memorándum de entendimiento para duplicar el suministro de gas azerbaiyano al bloque comunitario en el 2027. La alemana dijo que se trata de una ruta de suministro muy importante para la Unión Europea, que entrega actualmente más de 8.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa al año. La Comisión Europea especificó que el objetivo es alcanzar al menos 20.000 millones de metros cúbicos de gas al año en el 2027. A partir del próximo año ya se alcanzarían los 12.000 millones de metros cúbicos. Eso contribuiría a compensar los cortes en los suministros de gas ruso y contribuir significativamente a la seguridad y suministro de Europa, dijo la presidenta del Ejecutivo Comunitario. Por su lado, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el bloqueo de los puertos ucranianos por parte de Rusia es una cuestión de vida o muerte, ya que amenaza el suministro de cereales a decenas de miles de personas vulnerables de hambre en el mundo.
So I hope, and I think I have a hope, that this week it will be possible to reach an agreement to deblock Odessa and other Ukrainian ports.
Espero y creo que, y tengo la esperanza, que esta semana sea posible llegar a un acuerdo para desbloquear Odessa y otros puertos ucranianos.
The life of thousands, more than thousands, tens of thousands of people depends on this agreement.
Desde ese acuerdo depende la vida de miles de personas, decenas de miles de personas. Así que no es un juego diplomático, es un tema de vida o muerte para muchos seres humanos.
So it's not a diplomatic game. It's some issue of life and death for many human beings.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Guatemala recibió a los primeros migrantes repatriados que murieron el 27 de junio en la ciudad de San Antonio, estado de Texas. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Los cuerpos de los guatemaltecos víctimas de la tragedia del caluroso furgón de San Antonio, Texas, empezaron a retornar a su país y posteriormente a las comunidades de donde eran originarios. El primero de ellos fue Melvin, un menor de 13 años, a quien su padre, Casimiro Huachiac, recuerda como un muchacho amable.
Mi hijo sí le gustaba mucho el fútbol. Es muy buen muchacho, pero lastimosamente que nos tocó a perder la vida. Pero tenemos que aceptarla. Dijo que él que va a buscar una mejor vida y tiene su sueño, tiene su meta, eso, y sus promesas también, pero nunca cumplió. No sé si es voluntad de Dios.
El canciller guatemalteco Mario Búcaro aseguró que además del traslado hasta sus lugares de origen, ayudarán a las familias de los migrantes.
Daremos el acompañamiento también y hemos instruido para que también con Amigua realice los estudios socioeconómicos en las comunidades, las necesidades que ellos tienen para poderlos ayudar como ellos merecen en este momento tan triste.
Además, indicó que Guatemala trabaja junto a México en la investigación de este caso por el cual ya hay 4 capturados.
Han iniciado las investigaciones, las fiscalías están trabajando juntas. El gobierno de Estados Unidos ya tiene una causa ya y las penas que están enfrentando es hasta pena de muerte o prisión de por vida.
En total son 21 guatemaltecos que serán repatriados en los próximos días, de los cuales 3 son menores de edad y viajaban no acompañados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los oradores en el Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, que comenzó ayer en Buenos Aires para debatir la problemática de los discursos de odio, solicitaron a los gobiernos tomar seriamente la lucha contra la discriminación, así como mejorar la educación y adoptar leyes y hacerlas cumplir.
La enviada especial de los Estados Unidos para el monitoreo y combate del antisemitismo, Deborah Lipstadt, recordó que el Congreso de su país muestra su seriedad sobre este tema al elevar el rango de su cargo a embajadora y dándole el personal y el presupuesto para cumplir con la responsabilidad.
Y en Venezuela, representantes del gremio de periodistas expresan su preocupación por la reforma de la ley del ejercicio del periodismo en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, Carola Chávez, anunció la semana pasada que fueron instaladas las mesas de trabajo para la revisión y la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela. Sin embargo, no brindó detalles y dijo no tener precisión sobre cuáles son los artículos que serán modificados. Consultado por La Voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, expuso que aún no hay mayor información, pero considera que una de las reformas podría ir orientada hacia el reconocimiento de los llamados periodistas alternativos.
Lamentablemente, sería apuntar hacia la desprofesionalización del ejercicio periodístico. Momento cuando el gremio periodístico en el mundo debe avanzar para enfrentar los distintos retos, en el caso venezolano no es distinto, los retos tecnológicos, los retos que tienen que ver con la calidad periodística, con la desinformación, es donde se requiere mayor profesionalización de la actividad periodística. Entonces, esto es una involución, es un retroceso total.
Cárdenas considera inconcebible que no se haya invitado o informado al Colegio Nacional de Periodistas a los debates sobre la reforma de la ley que regula el funcionamiento del gremio.
Vamos a hacer una solicitud formal para que se nos incluyan las respectivas discusiones y sobre todo conocer cuáles son los intentos de la reforma.
Durante los últimos 20 años, diversos sectores, incluyendo instancias internacionales, han denunciado que en Venezuela se han agudizado las amenazas contra la libertad de prensa y de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la subvariante Omicron BA.5 circula en el país, por lo que llamó a los ciudadanos a vacunarse o a reforzar sus esquemas de inmunización ante el COVID-19.
En la última semana, Venezuela ha duplicado el número de nuevos contagios diarios según datos oficiales. El viernes pasado, el país sumó 380 infecciones y 2 fallecidos por esta enfermedad.
Las mujeres serán las más impactadas por la crisis del costo de la vida, según revelara un estudio internacional. Esta es una actualización de la sala de redacción desde La Voz de América.
El Foro Económico Mundial reveló que se espera que la crisis del costo de la vida provocada por el aumento de los precios de bienes básicos como el combustible y los alimentos afectará más a las mujeres, aumentando todavía más la brecha de género en la fuerza laboral mundial. El estudio estima que ahora tomará 136 años frente a 132 para que el mundo alcance la paridad de género, un estado que la organización define en torno a 4 factores principales: salarios y oportunidades económicas, educación, salud y empoderamiento político. México. El informe, que tomó en cuenta a 146 países del mundo, otorgó la máxima puntuación a Islandia, seguido de varios países nórdicos y Nueva Zelanda, así como Ruanda, Nicaragua y Namibia. Alemania, la economía más grande de Europa, ocupó el décimo lugar, mientras más abajo en la lista estaban las economías más grandes del mundo, como Estados Unidos, China y Japón. La directora gerente del foro, Saadia Saidi, explicó que las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por la crisis del costo de la vida, luego de las pérdidas en mercado laboral durante la pandemia y la insuficiencia de infraestructura de atención como para ancianos o niños. Ante una recuperación débil, el gobierno y las empresas deben realizar conjuntos esfuerzos, políticas específicas para apoyar el regreso de las mujeres a la fuerza laboral y el desarrollo del talento de las mujeres en la industria del futuro, añadió. Sala de redacción, Voz de América.
Europa Occidental lucha contra incendios y se alista para temperaturas récord. El informe lo tiene la agencia AFP.
Varios países de Europa Occidental continuaron luchando el domingo contra devastadores incendios forestales, desencadenados por una ola de calor que podría batir récords de temperatura en los próximos días. En España, cerca de 20 incendios forestales seguían activos y fuera de control en distintos puntos del país, del sur al norte. En Galicia, al noroeste, los fuegos arrasaron unas 4.500 hectáreas durante la semana, según las autoridades. Y en la provincia de Málaga, en Andalucía, al sur de España, un incendio en la Sierra de Mijas destruyó unas 2.000 hectáreas, dijeron las autoridades locales. Las llamas obligaron a evacuar a más de 3.000 personas, pero 2.000 pudieron regresar a sus hogares. En la localidad de Don Benito, cerca de Badajoz, al oeste, se registró la temperatura más alta del país, con más de 43 grados Celsius. En Portugal, solo se consideraba activo un gran incendio, cerca del municipio de Chaves, en el extremo norte del país, pero está prácticamente controlado. Los incendios de la última semana dejaron 2 muertos y unos 60 heridos. Las llamas arrasaron entre 12.000 y 15.000 hectáreas, según los cálculos. En Grecia, las autoridades decidieron evacuar de manera preventiva 7 pueblos en una zona de la prefectura de Rétino, en Creta. En Francia, la situación es crítica. En el suroeste del país, los bomberos siguen luchando contra los incendios que ya arrasaron cerca de 11.000 hectáreas desde el martes en la región de Burdeos, una superficie equivalente a la de París.
12:50, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ciudad de México, un juez federal mexicano falla que el narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara, no puede ser entregado a los Estados Unidos sin antes enfrentar un juicio de extradición.
Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expresa su preocupación por el aumento de la violencia en la capital de Haití, donde 99 personas han muerto en enfrentamientos recientes entre bandas rivales solo en el distrito de Sidi Soleil.
San Juan, el Departamento de Salud de Puerto Rico reportó 4 casos adicionales de viruela del mono, aumentando así a 8 el total de contagiados por ese virus en la isla.
Londres, millones de personas de Gran Bretaña viven una alerta roja por calor extremo en el país, lanzada por las autoridades debido a un tiempo cálido y seco que ha abrazado la Europa continental durante la última semana.
Tokio, los ministros de Relaciones Exteriores del Japón y de Corea del Sur ratificaron hoy su intención de mejorar sus relaciones y la alianza que tienen con los Estados Unidos en medio de la guerra en Ucrania y de otras tensiones internacionales.
Israel, el ejército informa haber interceptado un pequeño dron que ingresó al país desde el Líbano, añadiendo que probablemente había sido enviado por el grupo Hezbollah respaldado por Irán. Minutos, ya vamos a las noticias de los deportes. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Esta noche es el derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas. 8 peloteros escogidos por los managers y coaches y también colegas van a enfrentarse para ver quién es el máximo toletero de nuestro pasatiempo nacional. Tenemos 4 llaves o emparejamientos, de ahí van a ir de 8 a 4 a 2 a 1, ¿ok? En el primer desafío va a ser Kyle Schwarber de los Phillies de Filadelfia contra el dominicano Albert Pujols. En el segundo, el dominicano Juan Soto, que a propósito acaba de declinar una oferta, oye esto, de $440 millones.
No me digas.
Por 15 años de servicio con los Nacionales de Washington. Pero a mí lo que me aterra, no sé qué me aterra más y me quita el sueño, que el peor equipo de la liga haga una oferta de $440 millones o que un pelotero que actualmente está bateando 250 la decline, la rechace. Mm. O sea, no sé cuál es peor. Así que, bueno, Juan Soto va contra su compatriota José Ramírez de los Guardianes de Cleveland esta noche. Corey Seager de los Texas Rangers versus el novato sensación de los Marineros, Julio Rodríguez. Y a propósito, Julio Rodríguez y los Marineros han ganado 14 partidos en forma consecutiva. ¿Okay? Es más, el juego de las estrellas les ha frenado una racha espectacular. Y por último, Pete Alonso de los Mets de Nueva York defendiendo su título contra el venezolano Ronald Acuña Jr. Uh-huh. Así que esos son los 8 mejores toleteros que van a discutir esta noche en el Dodger Stadium, Bruno, a partir de las 8 p.m.
No te lo pierdas, Bruno.
No te me vayas a acostar temprano porque te vas a perder el derbi de jonrones del béisbol de las grandes ligas. Muy bien. El otro tema que está en rojo vivo, la Euro del fútbol femenino por todo el viejo continente. En Inglaterra se esperaban hoy y mañana 42 grados centígrados, que es un récord, sí, para el partido Inglaterra-España. Así que bueno, ya sabemos, porque tenemos ya, solamente falta un último candidato para ver quién va a jugar contra Suecia en los cuartos de final. Tenemos el 20 de julio, o sea el miércoles, Inglaterra contra España. A uh-huh. las 3 p.m. hora de Cuba. Ese es el primer cuarto de final de la Euro femenina. Alemania contra Austria el jueves 21 de julio. Suecia, ya les voy a decir contra quién, solamente hay 3 opciones. Y el sábado Francia contra Holanda. Ahora, hoy se va a decidir justamente quién va a ser el contrincante de Suecia. Pueden ser o Bélgica, o Italia, o Islandia. Uno de esos dos países. Uh-huh. De esos tres países. A mí se me hace que va a ser o Bélgica o Italia, porque si Islandia pierde contra Francia, bye bye. Así que Italia, Bélgica o Islandia van a jugar contra Suecia. Tenemos ya las últimas 8 sobrevivientes de este torneo que está agarrando uh-huh. mucha fuerza y muchos ratings en todo el sí. mundo. El fútbol femenino está creciendo de forma espectacular. Bueno, ustedes saben que Estados Unidos es una potencia mundial en el fútbol soccer femenino. Más que Brasil en el fútbol. Sí, el fútbol femenino en Estados Unidos, Bruno. Okay, tiene más trofeos y más campeonatos que la selección uruguaya de fútbol masculina. Okay, para que tú veas, ustedes son 4 veces campeones mundiales. Si contamos las 2 veces que ganaron, 2 veces, no, 4 porque ganaron 2 Olimpiadas y cuenta.
No son mundiales.
Pero la FIFA los cuenta como torneos oficiales. Okay. Ustedes han ganado 4. Bueno, Estados Unidos ha ganado 6 entre las Olimpiadas y los mundiales. O sea, es increíble. Y esto que comenzaron después, el fútbol femenino está creciendo en Europa de una manera impresionante. Vamos a seguir hablando de todo este tema más tarde en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y los célebres actores Jennifer López y Ben Affleck se casaron este fin de semana en Las Vegas, 18 años después de que fracasara su primer romance. La agencia AFP tiene los detalles.
El Parlamento de India comenzó el lunes a votar para elegir al presidente del país. Una mujer de una minoría marginal es la favorita. Draupadi Murmu, de la comunidad étnica Santal, fue candidateada por el Partido Popular Indio del primer ministro.
Y en próximos espacios informativos vamos a conocer los detalles de esta boda. Eso sí, la banda de K-pop BTS firmó un documental con Walt Disney. La agencia de noticias Reuters informa.
BTS vuelve para amenizarnos la espera. Un mes después de que los coreanos anunciaran su separación temporal, firman con Disney una serie documental que no dejará indiferente a sus fans. Llegará a las pantallas el año que viene y recorrerá los 9 años del grupo desde el plano más personal que han mostrado hasta el momento. enseñarán la vida cotidiana y los planes de los cantantes mientras se preparan para su vuelta a los escenarios. Se embarcarán en un recorrido sobre cómo han crecido en los últimos años y en la historia de su música. Acompañaremos al grupo en un viaje sorpresa en el que harán diferentes actividades mientras exponen sus pensamientos. Una gran noticia para suavizar la espera de sus fans. Han ansiado reencuentro de la banda.
En los minutos finales vamos a repasar nuestros titulares. El arzobispo de Santiago de Cuba reitera su petición de libertad para los detenidos en las protestas del 11 de julio.
Cuba comienza otra semana con apagones mientras continúan aumentando los casos de dengue.
Médicos rechazan la justificación oficial sobre la muerte de un joven autista en La Habana por demora de una ambulancia.
México niega injerencia directa de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos en la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero.
En Colombia, el ejército dio muerte a uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC.
Y el presidente de Ucrania destituye al director del Servicio de Seguridad y a la fiscal general del país.
Y usted no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro noticiero de 3 a 3 y media, pues puede escuchar que el arzobispo de Santiago de Cuba pide a la Virgen de la Caridad que se den los cambios que el país necesita, también la compleja situación epidemiológica en la isla. Al comenzar otra jornada de apagones, un juez mexicano está frenando la extradición del capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero a Estados Unidos, y el mundo está rindiendo homenaje a Nelson Mandela por su lucha contra la segregación racial. Eso a partir de las 3 de la tarde aquí en Radio Martí. Y ahora así nos despedimos, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora y en los micrófonos, y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.